sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Parlamentarios de Estados Unidos, Canadá y Europa lanzan iniciativa para fomentar cambios democráticos en Cuba. Crece la preocupación por la salud del preso político cubano José Daniel Ferrer. La UNICEF manifiesta su inquietud por la detención de menores de edad en Cuba. Desde el exilio, Junior García Aguilera pide más presión internacional contra el régimen cubano. El rapero El Osorbo sigue tras las rejas en Cuba, pero se habla de una liberación y exilio forzado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio les acompañamos gracias al ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 29 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. Mucha atención. Parlamentarios europeos, estadounidenses y de Canadá, junto a activistas, miembros de la sociedad civil y la oposición cubana, han creado en la ciudad de Miami el Foro Transatlántico por una Cuba Libre, a fin de impulsar cambios democráticos en Cuba. Alejandro Marcano estuvo presente y recogió las declaraciones de Rosa María Payá de Cuba Decide, Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano, Silvia Iriondo de Mar por Cuba, el historiador Michael Lima Cuadra y el eurodiputado Herman Terch.
Parlamentarios europeos, estadounidenses y de Canadá, junto a activistas y miembros de la sociedad civil y la oposición cubanas, fundaron este sábado en Miami el Foro Transatlántico por una Cuba Libre.
El primer mensaje del día de hoy es que Cuba no está sola, es que el pueblo cubano no está solo, es que nuestra lucha por la libertad cuenta con el apoyo de muchos en el mundo.
El Foro Transatlántico por una Cuba Libre tiene por finalidad impulsar cambios democráticos en la isla.
El paro nacional es todos los días que podamos ser útiles para la libertad de Cuba. Y este encuentro parlamentario transatlántico es clave para seguir con la solidaridad y la movilización internacional, de ponerle presión a la dictadura para que deje de reprimir al pueblo y para apoyar a los que están trabajando en Cuba por el levantamiento cívico.
Lo que se está viendo es una unidad entre todas las fuerzas democráticas en contra del régimen de Cuba. Ya el discurso a ese régimen terminó. Ahora hay un discurso, ahora se ve a ese régimen como lo que es y lo que siempre ha sido, un régimen criminal.
La iniciativa fue apoyada por Canadá.
Bueno, la solidaridad internacional es esencial en la clave del éxito de un movimiento democrático y acá se unen con miembros del Parlamento de Europa y de Canadá. Vengo a presentar un video del senador Leo Jusacco de Canadá que envía su solidaridad al pueblo cubano.
También contó con la participación de legisladores del Parlamento Europeo.
Estamos en esa lucha nosotros desde hace años, lo que pasa es que ahora tenemos la visibilidad desde el Parlamento Europeo de mover en el Parlamento Europeo cosas que antes allí no movía nadie, y somos, desde que está Vox en ese Parlamento Europeo y ha unido al grupo de conservadores y reformistas, y ahora hay una voz realmente articulada en contra de la dictadura y en favor de los cubanos, en favor de la libertad de los cubanos.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Mucha atención. José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, realizó una llamada telefónica a su esposa Nelva Ismaraiz Ortega, donde reitera las denuncias de torturas físicas y psicológicas en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. El prisionero político aseguró que continúa padeciendo severos y persistentes dolores de cabeza, escalofríos y temblores. Además, denuncia que escucha sonidos muy agudos. En la llamada con su esposa se le escucha pedir una Biblia y denuncia que en 4 meses no se le ha permitido tener ni un lápiz ni papel para poder escribir.
La situación sigue bastante difícil, te repito. La salud está bastante afectada, bastante deteriorada. La causa que me producen los fuertes dolores de cabeza, el zumbido permanente en los oídos, el escalofrío, el frío y hasta la parálisis momentánea de las manos, que llegan a quedarse en puro temblor. Durante cierto tiempo eso continúa y se incrementa de día en día. La situación mía, más que de preso, es de estar enterrado vivo, ¿no? Pero acá de tortura de carácter psicológico y también de orden físico. Un fuerte abrazo para todos mis hermanos y para todo el pueblo de Cuba. Juntos podemos alcanzar la libertad, la democracia y el bienestar de todos los cubanos. Continuamos luchando y con la gracia de Dios resistiendo en medio de una situación de enseñamiento verdaderamente terrible. Más unidos estemos todos, olvidando pequeñas diferencias, pues más fuertes seremos.
A propósito, la hija del líder opositor, Marta Beatriz Ferrer Cantillo, radicada en los Estados Unidos, denunció en el Foro Transatlántico por una Cuba Libre, celebrado este sábado en Miami, las torturas psicológicas y físicas a las que su padre está siendo sometido, expresando preocupación por la vida de este.
Mi padre está siendo torturado en la prisión. Mi padre está en una celda aislada, totalmente tapiada. No tiene la luz del sol, no lo permiten salir a coger la luz del sol, lo tienen aislado de todos, con una pésima alimentación. Mi padre está con un sangrado bucal, fuertes dolores de cabeza, con sonidos de grillos. No descartamos que le estén haciendo ataques sónicos. Y ahora se le incrementa, a estos males, ahora tiene también fuertes escalofríos y le mojan la celda, le echan agua fría, y como es una celda que no entra la luz del sol, está día y noche mojada. Mi padre puede terminar padeciendo de alguna enfermedad pulmonar y esto nos está preocupando mucho. Su vida corre un grave riesgo. Que los prisioneros políticos en Cuba están corriendo un grave peligro, que sus vidas están en riesgo, que solamente están presos por defender sus derechos, por querer una Cuba libre y democrática, que necesitamos el apoyo y la solidaridad para poder salvar sus vidas.
De otra parte, Sayle González, miembro de la plataforma Archipiélago, ha denunciado que fue secuestrada el 20 de noviembre por varias horas por agentes de la seguridad del Estado en Santa Clara, ayer sábado. A través de una directa de Facebook, ella ofreció su testimonio de los hechos ocurridos, donde fue interceptada por dos agentes vestidos de civil de la policía política, mientras se encontraba esperando un carretón de caballos en la parada del Materno. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Sobre las 2 de la tarde iba yo a llevarle unas medicinas a mi suegra y a encontrarme con unos amigos también acá en Santa Clara, pensando que ya no tenía pues vigilancia. Y cuando llego a la parada del Materno, mientras estaba esperando para coger un carretón de caballos de acá de Santa Clara, pues se me presentan delante dos personas que sin identificarse, vestidos de civil, me dicen que los tenía que acompañar. Y yo, por supuesto, no me voy a negar, no voy a hacer ningún escándalo porque es un delito por el cual me pueden acusar y que además ya estoy advertida desde que ellos me crearon esta causa por actividad económica ilícita y receptación. Es una causa que todavía está en curso. Pues accedí allá mientras íbamos caminando hacia el vehículo, un vehículo de civil, también, y ellos totalmente vestidos de civil, dos personas inicialmente, luego había un chofer, me dijeron que les entregara el teléfono, yo les dije que me permitieran apagarlo, me dijeron que no, y nada, finalmente pues conversamos un poco, intentaron pues convencerme de que el socialismo puede sacar esto adelante o algo así, a lo cual yo siempre les respondí, siempre les di mi opinión, por supuesto, y les expliqué que nosotros no nos íbamos a entender. Yo estoy en mi casa, estoy bien, finalmente me trajeron hasta acá, me devolvieron el teléfono, no pudieron acceder a mi teléfono, por supuesto, pero la próxima vez que se sepa, no va a ser únicamente secuestro, hacer secuestro y desaparición, así sea una hora, así sean dos horas, así sea un día, así sean tres días, porque esto fue una detención arbitraria totalmente, una detención, un secuestro arbitrario totalmente y que no debemos seguir soportando acá en Cuba. Estamos hablando de que ya hoy es 20 de noviembre, a 5 días después del 15 de noviembre y aún continúan así.
Se le agregó que la seguridad del Estado tiene una obsesión con la mujer y que esto no es más que violencia de género. Y esto debe quedar bien claro, dijo. La activista cubana calificó de secuestro como un acto intimidatorio, coercitivo, violatorio de los derechos humanos y de las mujeres en Cuba. De otra parte, el dramaturgo cubano Junior García Aguilera explicó a La Voz de América los motivos por los que salió de su Cuba natal. El activista le dijo a Julia Riera que la comunidad internacional debe emprender acciones más contundentes contra el gobierno de la isla.
Estábamos sitiados, rodeados, amenazados. Temía por mi familia. Sentía que me estaba consumiendo, que estaba naciendo dentro de mí una rabia que ya no podía controlar y que corría el riesgo de convertirme en eso mismo que critico. Lo que estamos haciendo no puede hacerse desde el resentimiento.
Así explica el disidente y dramaturgo cubano Junior García los motivos por los que abandonó su país natal.
Vinimos a dar testimonio, a contar lo que pasa en Cuba de primera mano, a hablar por los que no tienen voz, por los que no pueden hablar.
García fue el líder de la frustrada Marcha Cívica por el Cambio, organizada por la plataforma Archipiélago. El gobierno cubano la consideró como una provocación y una turba progubernamental impidió que el dramaturgo saliera de su casa para protestar. García agradece el interés que la isla ha generado a nivel mundial, aunque considera que las acciones de la comunidad internacional hacia el gobierno cubano deben ser más contundentes.
Creo que realmente hay que ser mucho más severos con aquellos que están maltratando a sus ciudadanos, con aquellos que se están riendo de los derechos, de todos los tratados que han firmado, con aquellos a los que no le importa, absolutamente no le importa lo que diga el mundo, cuando están dispuestos a aferrarse al poder y a no perder sus privilegios.
El artista avanzó que no tiene intención de pedir asilo en España y que su deseo es regresar a Cuba. Julia Riera, Voz de América, España.
La curadora de arte Ana Meli Ramos González anunció gestiones para excarcelar al artista Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, por medio de una salida del país debido a su delicado estado de salud. Ramos, quien también es pareja sentimental de El Osorbo, dijo a Cibercuba que se encuentra haciendo todas las gestiones posibles para que el rapero salga de prisión por razones humanitarias. Su pareja dijo a la BBC que hasta ahora lo que le habían dicho era que la condición para salir de la cárcel era irse de Cuba de forma definitiva. Él no quiere que lo chantajeen así, pero esto de su enfermedad ha venido a movernos el piso. Es un nuevo escenario, afirmó Ramos González. La joven ha denunciado que el rapero, ganador de 2 Latin Grammy por la canción Patria y Vida, viene padeciendo de vómitos, sudoraciones y fiebres desde hace unas semanas y le comenzaron a aparecer una especie de bolas por todo el cuerpo, como si tuviera los ganglios inflamados. Al parecer, el diagnóstico inicial fue que el sistema linfático le estaba fallando por una razón desconocida y que esto podría deberse a un linfoma o algo así, pero la biopsia que le hicieron no dio un resultado conclusivo, afirma la activista. El artista está preso en la cárcel 5 y medio de Pinar del Río, acusado de atentado, desórdenes públicos y evasión tras participar en varias protestas. De otra parte, el preso político Esteban Rodríguez López, en prisión preventiva en el Combinado del Este, se encuentra en huelga de hambre para demandar su libertad, como lo denunció su madre Nancy López Rodríguez.
Mi hijo se encuentra hace 6 días haciendo huelga de hambre y de sed, por los motivos siguientes. A él le dijeron que le iban a dar la libertad y entonces el abogado manifiesta que le suspendieron el cambio de medida. Mi hijo el mes pasado ya hizo una huelga de hambre y desistió de la huelga de hambre por la petición mía, por el miedo que mi hijo es un muchacho enfermo, padece de asma, es hipertenso, y entonces desistió de esa huelga de hambre pensando que era verdad lo que le habían dicho del problema de que le iban a aceptar el cambio de medida. Y ahora resulta ser que todo es mentira. Yo quiero ir al Combinado a entrevistarme ahí con quien tenga que entrevistarme a ver qué pasa conmigo, porque mi hijo no se me puede morir. Que él tuvo la otra huelga todavía no hace ni un mes. A este gobierno no le interesa nada en lo absoluto. Por favor, necesito que me ayuden, porque mi hijo está luchando por esta causa, una causa justa. Es una injusticia lo que se está haciendo con mi hijo. Y como él, todos los demás muchachos también que están presos injustamente por pensar diferente, por querer una Cuba libre.
A propósito de presos, han liberado a varios opositores en la provincia de Camagüey que se encontraban detenidos en relación con la marcha cívica por el cambio convocada para el pasado 15 de noviembre. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Ya han sido liberados en las últimas horas 8 activistas de organizaciones opositoras en la provincia de Camagüey, quienes habían sido detenidos durante o después del lunes 15 de noviembre, día en que había sido convocada la marcha cívica, informa el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia, Fernando Vázquez Guerra.
Luego de haber sido detenidos arbitrariamente y maltratados por agentes de la policía política por las marchas del 15N, han sido liberados el expreso político Edilierci Santana, el activista Adrián Quesada Flores y la también activista, su esposa, Leyán Heredia Salazar, también Edilberto Arzuaga Alcalá, expreso político, Heiker Tamayo Rivero, Leonardo Funes Torres, todos estos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, y también en el municipio de Florida, Luis Manuel Dominique Sánchez, llevado para una de las unidades de la policía y fue brutalmente golpeado.
Se suma además el caso de un opositor y miembro del Partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Camagüey, señala el coordinador del UNPACU.
Enrique Bartolomé Cambra Díaz fue detenido frente a la tienda del mandado aquí en el camino de La Matanza. Lo querían acusar de desacato, lo amenazaron, le rompieron el teléfono que traía Enrique Bartolomé. Esto que está sucediendo es una gran oleada represiva que ha desatado la tiranía contra los opositores aquí en la provincia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció más de 300 acciones represivas en la isla entre el 12 y el 15 de noviembre, todas relacionadas con la jornada cívica convocada por la plataforma Archipiélago. Entre las más frecuentes, el observatorio citó las detenciones domiciliarias, citaciones policiales, amenazas, detenciones arbitrarias, actos de repudio y cortes de servicios telefónicos y de Internet. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha reafirmado que la Casa Blanca mantiene su estrategia de hacer rendir cuentas al gobierno cubano por reprimir el disenso público del pueblo de Cuba.
Primero, nosotros lamentamos mucho que el gobierno de Cuba no permitió a la gente protestar, manifestar pacíficamente el día 15 de noviembre. El pueblo de Cuba quiere utilizar su voz, quiere hacer sus deseos, hacerse público sus deseos, sus demandas, sus sueños a su propio gobierno. Y es lamentable que el gobierno de Cuba no permite que ellos salen a la calle, que no permiten a ellos de utilizar su voz. Y hasta que bloquearon algunos en sus casas encerradas el día de las protestas planeadas. El presidente Biden nos ha dirigido de tomar ciertos pasos hacia Cuba, específicamente después de las protestas del 11 de julio. Él nos dirigió a tomar pasos que promueven rendición de cuentas de abusos que vimos el día de 11 de julio y los días siguientes. Nosotros vimos violencia, arrestos, detenciones y ahora vemos sentencias de 15 a 30 años para las personas que simplemente salieron a la calle para utilizar su voz y hacer demandas a su propio gobierno. Y el presidente Biden también nos ha dirigido de tomar pasos que realmente apoyan al pueblo cubano.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está preocupado por las detenciones de niños y niñas reportadas en Cuba. Se hace un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación, indicó la declaración de la Oficina Regional de la UNICEF para América Latina y el Caribe, con base en la ciudad de Panamá. La Organización de Naciones Unidas agregó que en todo el mundo, poner fin a la detención de niños y niñas es fundamental, incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal. UNICEF tiene la misión de promover los derechos del niño y cuidar de los más pequeños en todo el mundo. Está presente en más de 190 países, entre ellos Cuba. Desde el 11 de julio, han trascendido numerosas denuncias de menores detenidos, golpeados y apresados por participar en las protestas antigubernamentales en todo Cuba. Los casos más significativos han sido los de Gabriela Sequeira Hernández, de 17 años, condenada por desorden público, Christopher Leonard Santana, de 14, Jonathan Torres Farrat, de 17, y en prisión preventiva, y Reniel Rodríguez González, el adolescente de 15 años, que acudió a la convocatoria de la plataforma Archipiélago y salió a las calles de Cárdenas Matanzas el 15 de noviembre. Y a propósito de menores, Cuba estudia la total prohibición del matrimonio infantil a través de una reforma legal que eliminaría una excepción que permite casar a las niñas a partir de los 14 años y a los niños a partir de los 16. Diario de Cuba explica que la última versión del proyecto del nuevo Código de las Familias elimina esta autorización excepcional considerada en el Código de 1975 y que en los últimos años había hecho posible decenas de matrimonios de menores. La vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba, Yamila González Ferrer, miembro también de la comisión redactora del nuevo Código de Familias, explicó por televisión que con este cambio se pretende acabar con excepciones dañinas para el desarrollo de los menores. Y vamos al viejo continente porque el gobierno de España ha pedido libertad de expresión y manifestación en Cuba. José Luis Ramos informa.
He hablado, yo creo, muy claro, además, sobre Cuba.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, expresó su respaldo a la libertad de expresión y manifestación en Cuba.
Libertad de expresión, libertad de manifestación. Y sí, sí, no me duelen prendas de ello, devolución de las credenciales a los periodistas de fe. Están ya todas devueltas menos una. Lo hemos pedido.
Álvarez señaló que el dramaturgo Junior García, uno de los promotores de la plataforma Archipiélago, viajó a España con un visado del consulado español en La Habana.
Y también seguiremos avanzando en ese camino de diálogo para que desde Europa podamos apoyar la democracia en América Latina.
El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, aprovechó la comparecencia en el Congreso del titular de Exteriores para denunciar la complicidad y la tibieza de Pedro Sánchez con el régimen de Cuba.
No era ni es normal que tras 60 años de dictadura comunista los cubanos sigan sin derecho a ejercer, señor ministro, las libertades y los derechos más básicos. Pero Pedro Sánchez declaró normal lo que no era normal.
Yo, a diferencia de otras personas, no me olvido de que los derechos humanos son indivisibles, también en América Latina, también en América Latina, y que hay que defenderlos siempre y en todo lugar. No se pueden defender en unos sitios sí y en otros sitios no.
El ministro español de Asuntos Exteriores informó que recibió a Junior Aguilera, a quien he manifestado el compromiso de España con las libertades, escribió en su cuenta de Twitter. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de España, se estrenó en la península ibérica la película Plantado del director Lilo Vilaplana, que narra la historia de un grupo de presos políticos cubanos en los inicios de la dictadura castrista en la isla. Tatiana Riquelme con los detalles.
Llega a los cines de España la película sobre el presidio cubano, Plantados, un drama inspirado en testimonios reales. En Miami, su director, Lilo Vilaplana, reconoce la importancia de que esta historia salga a la luz. Su estreno coincide con las protestas que han tenido lugar en Madrid en apoyo a las convocatorias en Cuba por el 15 de noviembre.
Estrenar Plantados en España, la pandemia, ha sido un poco terrible con el arranque de la película. Sabes que se estrenó acá en el Festival de Cine, que a pesar de la resistencia, de todos los obstáculos que puso la directiva del Festival de Cine, ganamos el premio del público, de la audiencia. Es el tráiler de película más visto en el festival. Fueron 7 salas de cine que tuvieron que abrirla. De hecho, la película tuvo 6 semanas en cine en Estados Unidos, cosas poco usuales en medio de la pandemia. La película en el Teatro Tower es la 30 más taquillera en toda la historia del Tower, que son 100 años. Desde el 26 ha fundado el Tower, son 100 años y creo que está muy bien posicionada. En Puerto Rico fue sold out, en Dominicana lleno total. En España, en Barcelona, en el festival también se llenó completamente la sala. En todas las salas terminaba la gente llorando, gritando Viva Cuba Libre, abajo el comunismo. Esto me parece importante. Ahora se va a estrenar en España en grande. Luego queremos llegar a América Latina y a todos los países. Poco a poco el mundo entero va a conocer a través de Plantados los crímenes de la dictadura castrista. Los Plantados están contentos porque ellos creen que este es el momento. Su lucha va a tener un sentido, porque muchos de estos jóvenes vieron la película y muchos de estos jóvenes se inspiraron a los Plantados para muchos decir, estoy plantado. Y este término, estoy plantado, en la isla cobró vigencia actualmente, que los jóvenes dicen, estoy plantado. Y plantado contra el comunismo.
Y Cuba reportó este domingo 330 nuevos casos de COVID-19, manteniendo estabilizado el volumen de positivos diarios en niveles bajos, así como 2 fallecidos. El Ministerio de Salud Pública informó en su parte diario que hasta el momento se han documentado 960.802 infecciones y 8.295 muertes por la pandemia. Actualmente el número de confirmados activos se sitúa en 1.392 personas, de los que 26 se encuentran en estado grave y 16 críticos. Las provincias de Camagüey y Holguín concentraron la mayor cantidad de nuevos contagios. Son las 10:24 en Estados Unidos. Los representantes por la Florida, Mario Díaz-Balart, Debbie Wasserman Schultz, copresidente del Concilio por la Democracia en Venezuela, emitieron una declaración condenando la censura antes de las elecciones de este domingo en Venezuela, informa Michelle Sagué.
En un comunicado, los representantes por la Florida, Mario Díaz-Balart y Debbie Wasserman Schultz, copresidentes del Caucus por la Democracia en Venezuela, condenaron la censura de los medios de comunicación, los ataques a las instituciones que alguna vez fueron democráticas en Venezuela y la represión que está ocurriendo antes de las elecciones regionales previstas para el domingo, que calificaron de falsas. Expresaron que el régimen de Nicolás Maduro se ha asegurado de que el resultado de las próximas elecciones esté predeterminado, que el régimen controla estrictamente todas las instituciones vinculadas al proceso electoral, incluido el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral. Señalaron que la dictadura ha encarcelado, descalificado o forzado al exilio a cientos de opositores políticos y sigue teniendo más de 250 presos políticos, y que de hecho la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del régimen, incluidos crímenes de lesa humanidad, tortura y homicidios arbitrarios cometidos contra disidentes y opositores políticos. Concluyeron diciendo que Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional que apoyan la libertad deben condenar enérgicamente el control ilegítimo del poder del régimen de Maduro y expresar solidaridad con el pueblo de Venezuela y su representante democrático, el presidente interino Juan Guaidó. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, Estados Unidos ha afirmado que nadie espera que las elecciones regionales de este domingo en Venezuela sean libres y justas. Así lo aseguró Juan González, principal asesor para el gobierno del presidente Biden sobre América Latina y el Caribe.
Yo las llamaría elecciones entre comillas, ¿verdad? Porque nosotros estamos comprometidos totalmente al diálogo entre quienes venezolanos quieren democracia y quienes no. Así es de simple el contexto de quienes estarían en la mesa. Los diálogos iniciales fueron prometedores, conversaciones constructivas, aunque el régimen ha indicado que han tomado ciertos pasos. Aquí nadie espera que va a ser una elección libre y justa, nadie espera eso. Pero por eso yo creo que la participación de ciertos grupos como el Certo Carter es una oportunidad no para validar una elección robada, sino para demostrar a la comunidad internacional todo el camino que hay que avanzar para que Venezuela regrese a ser un país democrático. Y entonces vamos a verlas muy de cerca, vamos a salir con un pronunciamiento al respecto. No se espera que sea un ejercicio en la democracia, pero que nos dé una buena, buena señal del trabajo que hay que caminar.
Y a propósito de Venezuela, luego de las 12:30 estaremos haciendo contacto directamente desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo para tomar el pulso de lo que está viviendo el pueblo venezolano en estas elecciones regionales. Más de 21 millones de venezolanos están habilitados para elegir este domingo a los mandatarios estatales y municipales, en unos comicios donde no está en juego la presidencia de Nicolás Maduro, pero para muchos se someterá a prueba el sistema electoral de ese país, desacreditado por la inhabilitación de partidos y de alguno de los candidatos opositores más populares. Sobre las expectativas en Washington sobre estos comicios regionales, Belén Mora, de La Voz de América, nos presenta el siguiente panorama.
Analistas en Washington coinciden en que si bien las elecciones regionales del 21 de noviembre serán importantes en el marco de un proceso hacia la reinstitucionalización de Venezuela, no necesariamente será un reflejo de la voluntad popular.
Que más allá de que exista una apertura parcial de espacios de institucionalidad, es una elección que no va a representar ni va a reflejar la voluntad de la mayoría de los venezolanos.
Pero a pesar de los cuestionamientos al desarrollo de estas elecciones, desde el gobierno de Estados Unidos valoran la intención de un sector de la oposición de participar y comprometieron su apoyo al proceso.
Ahí es donde debemos brindar el apoyo que podamos, no a ningún individuo en particular, ni a ningún partido en particular, ni a ningún movimiento cívico en particular, sino al proceso de movilización que la gente tiene derecho a hacer.
¿Pero cuál será el valor de estas elecciones con miras al futuro político de Venezuela?
Redinamiza las bases de los partidos políticos, vuelve a dar espacios de acción a los partidos políticos, porque el vacío es enemigo de la política, el silencio es enemigo de la política, la acción política, la conexión con la gente es muy importante y es algo que en los últimos años, por el COVID, pero también por la misma situación política, se ha perdido.
Las elecciones regionales de Venezuela contarán por primera vez en años con la presencia de observadores internacionales acompañando el proceso, un aspecto que es observado muy de cerca por Estados Unidos y la comunidad internacional.
how they talk to the world.
La forma en que le hablen al mundo sobre lo que vean seguramente dará forma a la conversación de la comunidad internacional sobre el proceso. Estoy seguro de que si miran de cerca, creo que van a encontrar que los opositores democráticos de Maduro han operado bajo otro conjunto de reglas mucho menos equitativas y menos justas.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias. Son las 12:30, bienvenidos a la segunda media hora de esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, a la redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 30 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. Un día de jornada electoral en territorio venezolano, un proceso de votación regional que se desarrolla entre las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. 14.202 centros de votación habilitados para sufragar en un hecho que se ha tornado interesante. Nicolás Maduro en las últimas horas ha amenazado a la Unión Europea con una respuesta contundente si los observadores presentan un veredicto sobre las elecciones regionales. El régimen ha desplegado más de 100.000 miembros de la milicia bolivariana para vigilar la jornada electoral de este domingo. Entre tanto, la Comisión de Observación Electoral de la Unión Europea podría contribuir a la transición en Venezuela, es lo que opinan los expertos. Por eso, de inmediato, nos trasladamos a territorio venezolano, donde está nuestra corresponsal permanente, Aymara González. Aymara, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Como comentas, estoy desde Caracas. Un saludo para ti, para la audiencia. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral a media mañana dijo que estaba el 95% de las mesas instaladas, organizaciones de veeduría como Venezuela Documenta refiere que del 100% de los centros registrados, solamente se instaló el 87.2% de los centros electorales. Hay una situación que se repite como un patrón en algunos centros de votación del sureste de Caracas, donde se concentra la mayor cantidad de población opositora, que es la que podría decidir el triunfo de el candidato por la oposición para la gobernación de Miranda, David Uzcategui, o en su defecto, que repita el gobernador del estado Miranda por el chavismo, Héctor Rodríguez. Y el hecho se trata de que las mesas, los miembros de mesa designados por el Consejo Nacional Electoral no se presentaron, por lo cual se retrasaron las mesas. Hasta esta hora, hace un poco más de media hora todavía, habían mesas en el centro de votación ubicado en Santa Paula que no se había podido instalar por la ausencia de los integrantes de mesa. Otro hecho que se registran, por ejemplo, en la frontera con Colombia, es que desde muy temprano grupos irregulares salieron a la calle a amedrentar a la población para que no votara por los candidatos opositores, aunque se supone que fue secreto y que el sistema está blindado de manera tal para que no se conozca la preferencia electoral de cada uno de los votantes. Por cierto, un modo de votación un tanto engorroso por lo digital, que en el caso de el estado Miranda, que es uno de los estados más cuestionados por el hecho de que a última hora el candidato de la oposición se retiró para cederle para evitar que se perdiera.
Estamos con Aymara Lorenzo. Aymara, se había cortado un poco la comunicación, pero lo que tú has podido apreciar en cuanto a los recintos electorales, ¿hay afluencia o no de público? ¿Qué está diciendo la gente?
Fíjate, no hay afluencia. Es que la votación no llega al 30% del padrón electoral en jornadas de elecciones como esta, que es una elección regional y una elección municipal. Y otro aspecto que destaca es que buena parte de los que están en los centros de votación son adultos mayores. La gente joven no ha salido a votar. Hay un rechazo por parte de los venezolanos que se encuentran en el país hacia la manera en cómo la oposición ha manejado la situación en este proceso electoral, en función además de un proceso de negociación que está paralizado. Recordemos que se paralizó porque el régimen de Nicolás Maduro se paró de la mesa de negociación al no poder lograr la incorporación de Alex Saab como un mecanismo para evitar su extradición hacia Estados Unidos, donde se encuentra en este momento. Entonces, compararlo con un proceso electoral no es una medida de comparación, pero se mantiene la tendencia un poco más acentuada de otros procesos de elección regional donde la gente no sale a votar.
O sea, Aymara, para resumir, sería algo lo que dijo María Corina Machado, que no son elecciones, sino son votaciones.
Bueno, yo no sé en qué términos ella está diciendo que son elecciones o son votaciones, porque recordemos que ella ha sido muy cuestionadora de este proceso electoral, porque dice que votar es convalidar al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, hay que poner esta situación en perspectiva, porque parte de lo que ha buscado la oposición liderada por Juan Guaidó es precisamente agotar los canales democráticos, a pesar de las incongruencias que hay por parte del organismo electoral, que cada vez ha puesto más trabas y ha hecho el propio hecho de votar más complejo para los ciudadanos, para aprovecharse precisamente de los errores en el proceso de votación y que se habían beneficiado los autores del chavismo.
Por último, Aymara, se nos acaba el tiempo, pero por último queríamos saber algo, tu impresión sobre lo que es la participación de los observadores internacionales. ¿Va a haber algún pronunciamiento terminada la jornada electoral, o sencillamente ellos rendirán su informe cuando termine?
Isabel Santos dijo el jueves pasado que el martes se emitirá un informe preliminar y en 90 días un informe definitivo. Sin embargo, este sábado, en horas de la noche, cuando Nicolás Maduro se veía en el video del canal del Estado, del Canal 8, abrazándose con Monedero, abrazándose con Piedad Córdoba, allí amenazó precisamente a los observadores de la Unión Europea, a quienes les dijo que aplicaría los métodos diplomáticos de rigor si se inmiscuían y opinaban sobre el proceso electoral que se está llevando a cabo hoy.
Ok, perfecto. Aymara Lorenzo, muchas gracias a nuestra corresponsal permanente en Caracas sobre esta jornada de elecciones regionales en Venezuela. Promotores de Cuba Decide crean una plataforma ciudadana para cambiar el actual sistema político y económico en Cuba. En la ciudad de Miami, Alejandro Marcano recogió las declaraciones de Ramón Saúl Sánchez, el empresario Daniel Fernández y la activista Marta Ferrer, hija mayor del líder encarcelado de Impacu, José Daniel Ferrer.
La sesión inaugural tuvo lugar en el ayuntamiento de la ciudad de Miami.
Este evento significa fortalecer los nexos con personas que influyen en otros lugares del mundo, solidarios con la causa de Cuba. En este momento crucial en que tenemos que hacer todo lo posible por aislar la dictadura y por empoderar al pueblo de Cuba.
El proyecto reunió esfuerzos de representantes de la sociedad civil y la oposición cubana.
Tenemos que buscar una coalición internacional para que de alguna manera el mundo siga conociendo lo que está sucediendo dentro de Cuba.
En el evento se denunció las condiciones del preso político José Daniel Ferrer. Su hija mayor explicó la precariedad de su salud y las torturas a las que está siendo sometido.
Mi padre le permitieron una llamada de menos de 3 minutos, habló con su esposa, le dijo que con lo fuerte estaba sangrando, tenía sangrado bucal, ahora se le incrementaron los dolores de cabeza, siente sonidos como si fueran grillos que no lo permiten dormir, ahora también se le incrementa fuertes escalofríos y que le están mojando la celda. Le echan agua fría a la celda, una celda prácticamente completa tapiada, y está la mañana y la noche mojada. Entonces nos preocupa porque mi padre ha estado más de 8 años en prisión y su salud está muy afectada, y ahora con esto de una celda día y noche mojada puede parar en una enfermedad pulmonar.
La idea de este foro, según Rosa María Payá, es seguir consiguiendo apoyos internacionales para que el esfuerzo y la lucha cívica que mantiene el pueblo cubano dentro de la isla continúe y no sean abandonados. Soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
A propósito, Alejandro, José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, realizó una llamada horas antes a su esposa Nelva Ismaraiz Ortega, donde reiteraba las denuncias de torturas físicas y psicológicas en la prisión de Malverde en Santiago de Cuba.
La situación sigue bastante difícil, te repito. La salud está bastante afectada, bastante deteriorada. La causa que me producen los fuertes dolores de cabeza, el zumbido permanente en los oídos, el escalofrío, el frío y hasta la parálisis momentánea de las manos, que llegan a quedarse en puro temblor durante cierto tiempo. Eso continúa y se incrementa de día en día. La situación mía, más que de preso, es de estar enterrado vivo, ¿no? Pero acá continuaré resistiendo mientras pueda a todo este tipo de tortura de carácter psicológico y también de orden físico. Fuerte abrazo para todos mis hermanos y para todo el pueblo de Cuba. Juntos podemos alcanzar la libertad, la democracia y el bienestar de todos los cubanos. Continuamos luchando y con la gracia de Dios resistiendo en medio de una situación de enseñamiento verdaderamente terrible. Más unidos estemos todos, olvidando pequeñas diferencias, pues más fuertes seremos.
Por su parte, la organización Human Rights Watch expresó su preocupación por la salud del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, quien está preso desde mayo pasado y exigió su liberación. El director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, dijo vía Twitter que el reporte de que la situación de salud de El Osorbo es grave. Para recordar que el músico es uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, Vivanco expresó que El Osorbo debe ser liberado y recibir atención médica adecuada. De otra parte, la Asamblea de Madrid aprobó una resolución sobre la violación de los derechos civiles, políticos y sociales en Cuba. Alejandro González Raga, presidente del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, así lo explicó a través de Radio Martí.
La propuesta votada ayer en la Asamblea de la Comunidad de Madrid fue presentada por el Partido Popular a instancias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y pretende ser un paraguas para las personas que en estos momentos en Cuba son víctimas de la represión y del acoso de las autoridades, especialmente para aquellas que están en prisión desde el 11J y que están siendo sometidas a unas peticiones fiscales tremendas, en donde incluso ha llegado a solicitarse 30 años de prisión para personas que han participado simplemente en actos pacíficos. El observatorio cree que es importante en este momento que una resolución de este tipo, aunque no sea de ley, salga a la luz pública, porque brinda una protección especial sobre a esas personas y llama la atención sobre esas personas que ahora mismo están siendo perseguidas en Cuba por su participación en acciones pacíficas dentro del país.
Hablando de España, el Consejo de Redacción de la Agencia Española de Noticias EFE se dirigió a los responsables del Centro de Prensa Internacional de Cuba para reclamar la devolución de las credenciales a todos los profesionales de dicha empresa pública de información en su delegación en La Habana. En el mensaje, el Consejo considera que la decisión del 14 de noviembre del Centro Internacional de Prensa de retirar las acreditaciones a los periodistas de EFE La Habana es injustificada y atentatoria contra el derecho de todos a la libre información. El Colegio de Abogados Cubanoamericanos presentó en Miami una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a nombre de los cubanos detenidos y encarcelados desde las manifestaciones pacíficas del pasado 11 de julio. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del presidente de CABA, Dax Melo, de la abogada Gladys Pérez y de Omar López Montenegro, de la Fundación Nacional Cubanoamericana.
Esta no es la primera vez, Ricardo, que nosotros presentamos una petición como esta en la comisión. La última vez tuvimos audiencias, traímos testigos y los presentamos hasta el final.
Y en esta rueda de prensa los abogados cubanoamericanos hicieron referencia también a la mujer cubana, a esa mujer que fue pues víctima de represión gubernamental antes, durante y después de las protestas del 11 de julio.
Nosotros estamos unidos también a las madres, a las hermanas, a las amigas, a aquellas personas que están saliendo a la calle, a aquellas mujeres que están poniendo sus propias vidas en peligro para denunciar lo que le han hecho a un hijo, lo que le han hecho a ella misma.
Cava, junto a un equipo de voluntarios, la Fundación Nacional Cubano-Americana y la plataforma Cuba Decide, recaudaron información sobre los detenidos y las violaciones de derechos humanos mediante entrevistas a los perjudicados y familiares.
Esta oportunidad lo que se nos pidió fue contactar a familiares de los presos en Cuba para que llenaran la planilla con los datos, todos los datos, y además solicitar el permiso de los familiares en Cuba.
Pero más que nada es presentar lo que está pasando al mundo, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo puede hacer. La isla está encarcelada.
La verdad que a mí me da mucho, siendo abogada por muchos años, con todo lo que yo he visto, todavía me conmueve haber trabajado en esta petición y tener que escribir todo lo que le han hecho a estas mujeres.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y atención, que las autoridades mexicanas rescataron el viernes a 600 inmigrantes que eran transportados en trailers en Veracruz, entre ellos 8 cubanos, informó el Instituto Nacional de Inmigración. En los vehículos viajaban 145 mujeres y 455 hombres de 12 países, entre ellos niños, mujeres embarazadas y personas enfermas, reporta la agencia francesa de prensa. Un video de esa agencia de noticias muestra al grupo de inmigrantes en un patio de las instalaciones del Instituto Nacional de Inmigración de México, mientras son llamados por sus nombres y abordan autobuses escoltados por policías antimotines. Y hablemos de arte, porque la Feria del Libro de Miami se lleva a cabo hasta este domingo. Cierra hoy con broche de oro en el Miami Dade College. Nuestra colega Roxana Romero conversó con Lisette Méndez, una de las organizadoras del evento.
La comunidad internacional tendrá la oportunidad de disfrutar de una de las celebraciones más relevantes del año, la Feria Internacional del Libro del Miami-Dade College. La fiesta literaria de 8 días cuenta con la serie popular Noches con, que incluye lecturas y debates con autores destacados de Estados Unidos y también de otros países. El espacio permite el intercambio de ideas y compartir con los amantes de la lectura.
Para mí la feria siempre ha significado la democracia, ¿no? Un lugar donde pueden venir personas de todos lados, participar en la conversación sin miedo a represión, sin tener ese problema que tenemos mucho en nuestros países, ¿no? Yo soy cubana y mi familia se fue de Cuba por eso mismo, por no poder tener freedom of speech o freedom of assembly.
La feria incluye más de 450 autores latinoamericanos y españoles que participan en el llamado programa de autores iberoamericanos.
Lo más importante de la feria siempre ha sido los libros y los escritores. Y entonces tenemos, como siempre, en los diferentes auditorios aquí de Wilson Campus, escritores de todas partes de los Estados Unidos. Vamos a tener en persona más o menos 150 autores.
La Feria del Libro Internacional culmina este domingo. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y esta semana hizo noticia Rubén Blades en la entrega de los premios Grammy Latinos. El artista panameño, cuya madre es cubana, se define como un optimista y dijo estar completamente seguro de que las condiciones actuales en Cuba, Venezuela y Nicaragua van a cambiar favorablemente.
El salsero panameño Rubén Blades confía en que las condiciones actuales en Venezuela, Nicaragua y Cuba van a cambiar.
Yo soy un optimista. Yo estoy completamente seguro que las condiciones en Cuba van a cambiar, que van a cambiar en Venezuela favorablemente, en Nicaragua. Yo no soy un pesimista. Yo lo que sí creo es que es necesario que todos nosotros colaboremos para que ese cambio se dé. Y no es suficiente estarse quejando y del gobierno. También tiene que entrar a cambiarlo. La cosa la hacemos nosotros. Esto no nos lo va a hacer nadie. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Así que yo espero que la gente reaccione y participe más en el proceso político, porque esa gente, los males que tenemos ahora mismo son males que hemos creado nosotros mismos.
El músico disputó las elecciones presidenciales de Panamá en 1994 y quedó en tercer lugar. Además, fue ministro de Turismo del gobierno de Martín Torrijos, que gobernó entre 2004 y 2009. Blades afirmó que ese servicio público le aportó mucho y con 73 años y una carrera prolífica que incluye el cine y la televisión.
Son las 12:48, pero no solamente hay elecciones regionales en Venezuela, hay elecciones presidenciales en Chile. Chile vota este domingo en la jornada donde, luego de 31 años de democracia, hay incertidumbre qué podría pasar hoy, cerrando el viejo ciclo político del país, con dos favoritos que no integran las coaliciones tradicionales que han gobernado en las últimas décadas.
Unos 15 millones de electores estaban convocados para elegir el domingo al sucesor de Sebastián Piñera entre 7 candidatos, con 2 favoritos antagónicos y que no integran las coaliciones tradicionales que han gobernado las últimas décadas. Las encuestas, que no acertaron los resultados en las elecciones anteriores, posicionan como favoritos al abogado ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, y al diputado del Frente Amplio de Izquierda Gabriel Boric, quien se postula por una coalición que también incluye al Partido Comunista. Yasna Proboste, senadora demócrata cristiana y exministra de Michelle Bachelet, es la única con un pasado en la Concertación, la coalición de partidos de centroizquierda que gobernó 20 años seguidos tras el fin de la dictadura. Sebastián Sichel, sin afiliación política, pero con un paso previo por la Democracia Cristiana, es el representante de la Alianza Oficialista, fracturada en las últimas semanas porque algunos parlamentarios apoyaron a Kast. Según los sondeos, ningún candidato alcanzaría el 50% de los votos para asegurar un triunfo en primera vuelta, por lo que se pronostica un balotaje el 19 de diciembre. Pero un 50% de indecisos, el voto voluntario y las restricciones sanitarias por la pandemia llenan de incertidumbre el panorama.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha dicho que desea volver al poder para recuperar el prestigio de Brasil y que el pueblo pueda comer 3 veces al día. En declaraciones al diario español El País, Lula da Silva dijo que el gobierno actual de Jair Bolsonaro no comprende el alma de los brasileños. Afirmó que cuando él dejó la presidencia en 2010, Brasil estaba en una situación de crecimiento económico y de respetabilidad y que hoy está en quiebra. En ese contexto, Lula da Silva aseguró en Madrid, España, que quiere volver a ser candidato en las elecciones de 2022, aunque agregó que lo va a decidir entre febrero y marzo porque hay mucho que decidir y para gobernar se necesita una alianza muy amplia. Entre tanto, en Nicaragua continúan las denuncias de violaciones a los derechos humanos elementales de los presos políticos, como nos cuenta desde Managua Daliana Ocaña.
Por más de 5 meses, el gobierno de Daniel Ortega ha sometido a los presos políticos encarcelados en las celdas de auxilio judicial, conocido como el Nuevo Chipote, a constantes interrogatorios, aislamiento en penumbra, hambre y agravamiento de sus enfermedades crónicas, según confirman sus familiares tras la tercera visita permitida desde que comenzaron las detenciones a finales de mayo. Y Tony Mora, coordinadora de la Alianza Universitaria Nicaragüense, declaró a La Voz de América que las condiciones de sus compañeros detenidos se agravan.
Bueno, seguimos denunciando las condiciones inhumanas que pasan los presos políticos en el Chipote. Nos siguen demandando el tema de la alimentación, que es muy poca, que es de muy mala calidad.
El gobierno de Nicaragua no responde a los requerimientos internacionales para la liberación de estos presos políticos y el presidente Daniel Ortega se refiere a ellos como traidores a la patria. En otro testimonio sobre la situación de estos presos políticos, Blanca Mesa, que es tía del líder universitario Max Jerez, comentó sobre su situación.
Él actuó en malas condiciones en la cárcel, aislado, más de 2 meses, y estuvo enfermo, que no podía ni caminar.
De los presos políticos capturados en la última oleada represiva previa a las elecciones del 7 de noviembre, 31 de ellos comparten celdas en el Nuevo Chipote. Sin embargo, 4 mujeres, que son Dora María Telles, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona, integrantes de la Unión Democrática Renovadora UNAMOS, permanecen en total aislamiento en celdas de confinamiento solitario desde que fueron apresadas hace más de 159 días. Según la acusación de la Fiscalía, la mayoría de los considerados presos políticos cometieron el delito de traición a la patria, tipificado en la ley 1055, conocida como Ley de Soberanía. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha publicado un manual de bolsillo para periodistas interesados en cubrir el desplazamiento forzado en América Latina y el Caribe. Los detalles desde Radio ONU.
El breve manual provee una lista de la terminología relevante e información sobre el trabajo de ACNUR, al igual que recomendaciones para la creación de historias sobre refugiados y solicitantes de asilo. Por ejemplo, explica cómo a menudo los términos refugiado y migrante se usan de manera intercambiable en los medios de comunicación, cuando tienen significados muy diferentes y confundirlos puede tener graves implicaciones en el modo en el que se brinda protección a esas personas. También recomienda a los periodistas preguntar siempre si la persona entrevistada o su familia se encontrarían en situación de riesgo en caso de que se publicaran sus rostros y sus nombres reales.
Son las 12:53. En un vistazo al mundo, el gobierno de Austria ha aprobado un confinamiento general a partir de este lunes y anunció que desde febrero de 2022 será obligatorio vacunarse contra el COVID para todos los residentes de ese país. Los ciudadanos deberán asumir nuevas restricciones durante 20 días porque hubo muchos reacios. Les pido que sigan las medidas y que reduzcan los contactos, dijo el canciller federal Alexander Schallenberg. Dijo además que se ven obligados a adoptar una vacunación obligatoria a partir de febrero de 2022. Y los migrantes que se concentran en la frontera entre Bielorrusia y Polonia se han alejado de un puesto de control y refugio de una nave industrial abierta por el régimen de Alexander Lukashenko, en lo que el dictador bielorruso considera como una medida para aliviar las tensiones con la Unión Europea. Según lo informado por el Kremlin, Lukashenko informó a su principal aliado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de las medidas tomadas para aliviar la crisis y brindar ayuda humanitaria a los migrantes. Y es que el ejército polaco detuvo a un centenar de migrantes cuando intentaban cruzar la frontera desde Bielorrusia.
A días de las elecciones regionales en Venezuela,
hemos apoyado la información que nos han comunicado sobre la preparación para la celebración de las elecciones regionales y municipales el 21 de noviembre.
Y mientras aún no se reanudan los diálogos de Venezuela en México,
tuve una reunión productiva con la directora para la paz y la reconciliación de Noruega, Lisa Golden, la embajadora Anniken Ramberg-Kurtnes y el facilitador noruego David Jordan.
Polonia anunció que un centenar de migrantes fueron detenidos en su territorio cuando intentaban cruzar la frontera con Bielorrusia durante la noche del miércoles al jueves. El ejército polaco acusó a las fuerzas bielorrusas de haber provocado la operación, indicando que muy probablemente dañaron la alambrada que marca la frontera. Miles de migrantes, principalmente de Medio Oriente, acampan desde hace días entre Bielorrusia y Polonia, con la intención de llegar a la Unión Europea. Occidente acusa a las autoridades bielorrusas de atraer a los migrantes prometiéndoles que podrán cruzar fácilmente, con la intención de orquestar una crisis para dividir a la Unión Europea y en represalia por las sanciones contra la ex República Soviética. Bielorrusia lo niega y acusa a Polonia de rechazar a los migrantes. Hoy hay unos 7.000 refugiados en el territorio de Bielorrusia. De ellos, unos 2.000 están en un campamento improvisado en la frontera. En un comunicado, el G7, integrado por Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea, pidieron el jueves a Bielorrusia poner fin inmediatamente a lo que llamaron una campaña agresiva.
Llamamos a Bielorrusia a detener este espantoso, espantoso esfuerzo de utilizar a los seres humanos como una forma de desestabilizar países. Algunas de las personas más vulnerables de todo el mundo se ven obligadas a ir a esta frontera en un cálculo frío y cruel.
Bielorrusia ha dicho que gestionará la repatriación de unos 5.000 migrantes y que el gobierno alemán le ayudará a negociar con la Unión Europea un corredor humanitario para evacuar a los 2.000 restantes hacia Alemania. Berlín no ha confirmado esta información. En tanto, un avión con más de 400 migrantes partió de Bielorrusia hacia Irak. Grupos humanitarios afirman que más de una decena de migrantes han muerto desde que comenzó la crisis, que las autoridades polacas afirman podría durar meses o incluso años.
Terminamos en el Vaticano porque el Papa Francisco ha elogiado este domingo a los jóvenes por sus esfuerzos para proteger el medio ambiente y les ha pedido que sean la conciencia crítica de la sociedad. Francisco celebró una misa en la Basílica de San Pedro ante cientos de feligreses jóvenes para conmemorar un día dedicado a la juventud en la diócesis de todo el mundo. Francisco dio las gracias por todas esas veces en las que cultiva a la juventud el sueño de fraternidad, trabajan para sanar las heridas de la creación divina, luchan por asegurar el respeto a la dignidad de los vulnerables y difunden el espíritu de la solidaridad y la generosidad. Asimismo, el Papa Francisco envió un mensaje a los participantes en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en el que pide que se escuchen mutuamente, también escuchen los clamores de los más pobres y de los olvidados. La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe se celebra en Ciudad de México. En la reunión participarán unos 1.000 asambleístas, 200 obispos, 200 sacerdotes y diáconos, además 200 religiosas y religiosos, 400 laicos y personas que están en situaciones de exclusión, la mayoría de modo virtual. Y son las 12:58. Dios, Patria y Vida. Hay un evento en la Ermita de la Caridad del Cobre, programada para las 5 de esta tarde, una misa donde el pueblo estará reunido y, por supuesto, estarán todos abrazados en una causa, un girasol. Yotuel Romero y Beatriz Luengo, ganadores del Grammy Latino por la canción Patria y Vida, estarán ofreciendo su premio allí a la Virgen de la Caridad del Cobre. Todo el pueblo de Cuba unidos en la Caridad del Cobre aquí en Miami para darle las gracias no solamente a estos artistas, sino a la Virgen de la Caridad por tantos logros. Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa dominical de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos un resto de domingo muy feliz.
Radio Martí Noticias. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.